Estamos en una nueva entrevista que en el diario El Mostrador. Hoy nos acompaña Luis Mayol, exintendente del gobierno del presidente Piñera. Va por el distrito 23, Temuco, Padre Las Casas. Luis, ¿cómo le va? ¿Cómo está?
Muy buenos días, Hernán. Un placer saludarlo.
Le pregunto inmediato, ¿por qué la gente debiese elegir a Luis Mayol, en el distrito 23? ¿Cuáles son las razones?
Bueno, porque, mira, primero porque yo creo que la Constitución es algo bastante serio, es bastante importante para lo que es la vida futura del país, para las próximas 3-4 generaciones. Y si uno tiene la oportunidad de poder aportar un grano de arena desde la experiencia que tiene, como abogado, haber ejercido muchos años, haber tenido muchos cargos públicos, como ministro, como intendente, como presidente de uno de los gremios más importantes de Chile, yo creo que uno puede hacer un aporte para algo, como te digo, que es muy importante para el futuro de Chile.
Luis, no puedo no preguntarle, por la situación que se está viendo en la macro zona sur, usted como exintendente, ¿dónde cree que está el gran problema o cuál es el foco de la solución y cuánta responsabilidad le cae a esta administración de este gobierno?
Mira, yo creo que aquí las culpas son compartidas entre muchos gobiernos anteriores. Yo creo que ese no es el momento de estar buscando culpables, sino que buscar soluciones. Y las soluciones están en la medida que existe buena voluntad entre todos los actores políticos, ¿no es cierto?, del mundo social, del mundo gremial, porque este es un conjunto de actividades muy explotado políticamente. Hay obviamente problemas que solucionar, hay reivindicaciones que tienen sentido, pero yo creo que tiene que haber mucho diálogo y mucha buena voluntad que no existe, porque acuerdos ha habido muchos, y podemos seguir explorando. Lo hizo el presidente Elwin, lo hizo el presidente Lago, la presidenta Bachelet con Monseñor Vargas, fue un acuerdo muy bueno, que participó mucha gente, pero muchos de los que participan después se hacen los lesos, y no tratan de concretar las soluciones que ahí se establecen. Me refiero a muchos parlamentarios aquí en la zona, ¿okay? Entonces, tenemos que tener voluntad para solucionarlo, porque existe. Dentro del mundo mapuche existe. Yo conozco a los dirigentes que algún arrastre y representación tienen y quieren solución. Los que están llevándonos a la violencia son un grupo muy reducido, ¿ya?, que está radicalizado, ¿ya? Así que yo creo que tenemos que tener buena voluntad y echarle para adelante, ¿no?
¿Cuáles son para usted las reivindicaciones válidas que usted menciona recién?
Bueno, mira, obviamente lo que se determinó cuando se firmó la ley indígena, que hay una deuda por tierra. Eso existe y eso es verdad, porque cuando se terminó la erradicación el año 1929, ¿no es cierto?, y se otorgaron los títulos de merced definitivo, en aquella época no existía la tecnología ni los agrimensores, como se llamaban, que existen hoy día, y hubo superposición de títulos. Después hubo muchos que se hicieron los vivos, que corrieron los del Linde, hubo inscripciones fraudulentas, comunidades que se disolvieron mal, etc. Y ahí se generó un desmedro, que fue determinado por el gobierno del presidente Elwin y Lago en alrededor de 40.000 hectáreas, ¿ya? Pero se cometió un error, que se permitió la división de las comunidades, ¿ya? Entonces, de una comunidad ancestral, que además tenía una organización estructural, jerárquica, con un lonco que le hacía todos casos, nació una hija, una nieta, ¿ya?, con gente que no estaba con arraigo en la región tampoco, y ese desmedro de la comunidad original de 100 hectáreas se transformó de repente en 400, y de las 40.000 hectáreas más o menos que se hizo el catastro, ya se han entregado 200.000, ¿ya?, y esto no termina. Entonces hay que ponerle un término. La Contraloría está haciendo un catastro definitivo, pero se ha demorado muchísimo para determinar exactamente cuántas hectáreas faltan, y eso hay que terminarlo y echar esas hectáreas a producir, ¿no? Si esas hectáreas salieron del circuito productivo y hoy día prácticamente no están produciendo, porque esa gente no ha tenido el apoyo suficiente para producir, ¿ya? Y además están en una suerte de una situación jurídica, que son unas comunidades que nadie es dueño de nada. Oye, el pueblo mapuche, yo lo conozco mucho, es individualista en el sentido de la propiedad, es comunitario para los temas culturales y religiosos. Entonces, tenemos que darle el apoyo tecnológico, capacitarlo, financiero, pero para ello tenemos que definir de una vez por todas el tema de las tierras. Ese es uno de los grandes problemas que existen. Después viene un problema político, que yo lo planteo hace mucho tiempo, la participación constitucional, o sea, el reconocimiento constitucional. Eso es lo que va a significar que el Estado tiene una obligación constitucional de equilibrar los derechos del pueblo mapuche con el resto de los chilenos. Ahí tiene que haber una discriminación positiva en un tiempo. mientras se logran los equilibrios, como ocurrió en Nueva Zelanda, en Australia. Pero después, que estemos nivelados, tiene que desaparecer la discriminación positiva. Tiene que venir, Hernán, también, y me parece muy bien lo que está haciendo la Comisión, los cupos reservados. Y eso yo lo digo entendente, porque la estructura del pueblo mapuche no tiene líderes que representen a todo el pueblo mapuche completo. Entonces, ya con esto uno tiene como autoridad con quien sentarse a conversar, porque va a haber autoridades validadas democráticamente, que van a haber sido elegidas por el pueblo mapuche. Ya por lo menos hay una autoridad ahí, ¿verdad? Entonces, hay una relación más vinculante. Y buscar soluciones verdaderas, porque no vamos a ir a las Naciones Unidas para que traigan los cascos azules, como hablaste el otro día, a solucionar los problemas de la Araucanía,
¿eh? Así lo proponía el senador Francisco Guaitumilla. Luis, entonces, un par de preguntas respecto a definiciones constitucionales. Su posición respecto a un sistema presidencial, ¿usted está por el presidencialismo, semipresidencialismo o parlamentario?
Yo estuve por un sistema semiparlamentario hasta el estallido social. Y ahí lo analicé más profundamente. Y dije, imagínense este problema que hemos tenido con un presidente y un primer ministro, a lo mejor se nos profundiza mucho más. Estoy por un sistema presidencialista que hemos tenido siempre, pero moderno, modificado, en que delegue funciones, y que delegue muchas funciones en las regiones. Por ejemplo, las regiones deben ser capaces de producir sus ingresos tributarios y aplicarlos, porque cada región es distinta, tiene sus propias necesidades. Tiene que tener, por ejemplo, la capacidad de generar incentivos para atraer inversión, ¿ya? Ese tipo de cosas. Y el régimen político poco a poco ir avanzando en él, como con los gobernadores ahora que tienen muy pocas facultades, casi nada, ¿ya? Pero poco a poco ir delegando en la medida que vaya funcionando.
¿Cuál es el margen o el nivel de la privatización del agua? ¿Agua de uso público o privado? ¿Cuál es su posición al respecto?
Mira, el agua, de acuerdo al artículo 595 del Código Civil, es un bien nacional de uso público. Pongámoslo en la Constitución junto con todos los otros bienes nacionales, las playas, ¿no es cierto?, las veredas, las calles, no tengo ningún problema. Lo que pasa es que la gente aquí se ha equivocado, porque lo que es privado es el derecho de uso, y que lo otorga el Estado. Oye, y lo otorga el Estado en la medida que existe y es para un fin determinado. Como no hay un catastro, eso se ha hecho mal, hay que hacerlo bien. Pero tú comprenderás que la solución del agua en Chile es mucha infraestructura, son muchos millones, y eso el Estado no los tiene. Los van a tener que hacer los privados, los tranques, los embalses, los canales. Y último dato, la agricultura usa el 70% del agua y el uso humano el 7%. Si tú economizas un 10% en agricultura, duplica la disponibilidad para el uso humano, el cual tiene que tener siempre la preferencia. Ojo, hoy día en Santiago hay un decreto de escasez, que significa que primero tiene uso humano y después el riego y todas las demás cosas. Entonces, hay mucho mito, hay que ir a la realidad.
¿Usted está a favor o en contra del tercer retiro del 10% de los ahorros de la AFP?
El 10% que se está planteando ahora, yo creo que es una irresponsabilidad, porque la gente más vulnerable, a la que se quiso ayudar anteriormente, ya retiró toda su plata. Ahora van a retirar los más ricos, ¿eh? Y esto va a crear un problema, un caos grande después para las jubilaciones. Por eso que me parece muy bien el proyecto que acaba de presentar el gobierno hoy día, que tiende en el fondo a recuperar parte de lo que se perdió, mejorando de inmediato muchas de las pensiones. Pero lo más es una irresponsabilidad. Yo he demostrado que la gente aprecia mucho ser dueño de sus pensiones. Por lo tanto, esto que se está proponiendo ahora, que sea la mitad privada y la mitad, me parece muy razonable.
¿Está a favor o en contra del Estado plurinacional para escribir la nueva Constitución?
Del plurinacional estoy en contra, porque todavía nadie me ha explicado qué es lo que pretende. ¿Acaso quieren un Estado dentro de su Estado? Ese Estado que tenga su propia generación de recursos, gaste sus recursos, después... Yo prefiero un Estado multicultural, ¿ya? Multicultural, porque además hay muchas culturas en este país. Siempre se piensa en la cultura mapuche, el pueblo originario, pero hay otras más. Mira, yo se lo he preguntado a muchos líderes mapuches que lo proponen y ninguno me ha dado una respuesta similar o coherente. Unos quieren un Estado dentro del otro Estado, otros quieren algo con relativa independencia, pero dependiendo del Estado central. Yo la única experiencia que conozco en este tipo fue Chiapas, que se creó en México un Estado distinto, y a los 5 años los mismos pueblos originarios de Chiapas pidieron reintegrarse al Estado mexicano, que se estaban muriendo de hambre. Así que definamos primero qué es lo que es.
Luis, para cerrar, ¿usted está a favor o en contra de incorporar nuevos mecanismos de democracia directa, ya sea plebiscitos o referéndum entre elecciones?
Yo soy partidario de incorporar, por ejemplo, la posibilidad de que los ciudadanos puedan presentar un proyecto de ley con 200 o 250 mil firmas, por ejemplo. Soy partidario también, en este mismo sentido, de mejorar, de modificar el sistema electoral para que no puedan ser reelegidos ningún parlamentario que tenga menos del 5%, como en ciertos países europeos, para terminar con el chantaje del 1%. Y también, hoy día somos uno de los países del mundo que tiene más partidos políticos en el Parlamento. El que tiene más en Europa es Bélgica con 10. Yo sería partidario también que se disuelven automáticamente los partidos políticos que en una elección parlamentaria o municipal sacan menos del 3%. Y así vamos dándole más prestigio y peso al Parlamento. Obligamos a formar coaliciones.
Le damos las gracias por haber estado con nosotros.
Encantado, Hernán. Ha sido un placer. Mucho gusto.
Igualmente.